Por fin llegó la noche trascendental. Kimberly se fue hacia la iglesia para la vigilia pascual media hora antes, para que el padre Mémenas pudiera oír su primera confesión. A mitad de misa, Kimberly me pasó un papelito. Lo miré y leí las siguientes líneas. Mi querido Scott, te estoy tan agradecida por tu esfuerzo en lograr este paso para nosotros. Te amo. Kimberly. Me sentí tan paralizado por el gozo que no pude decir nada. Pero la sonrisa y las lágrimas fueron suficientes para que Kimberly supiera lo que yo estaba pensando. Esa noche, por primera vez recibimos la Eucaristía juntos. Fue un culmen adecuado, para este vertiginoso romance religioso, el que mi esposa y yo estuviéramos de nuevo unidos por medio de Cristo y su esposa. Kimberly. Una semana después del bautizo de Hannah nos mudamos a Joliet, Illinois. Fue un periodo muy ajetreado para nosotros, tratando de acomodarnos en una nueva casa, la primera que comprábamos, ajustándonos a nuestro nuevo bebé, y empezando la aventura de la educación en casa para los niños por primera vez. Scott daba clases a tiempo completo en San Francisco, en el departamento de teología, y estaba encantado. Nuestra vida era así de llena. Para mí, fue como el deshielo primaveral después de mi invierno. De corazón quería ahora estudiar, especialmente el bautismo. Scott se las arregló para cuidar de los niños, para que yo pudiera dedicar tiempo al estudio. Lejos de ver los días de mi seminario como pérdida de tiempo, me di cuenta de que en ellos había adquirido herramientas con las cuales podía examinar seria y detenidamente la escritura. Fue una grata sorpresa para mí estudiar a especialistas católicos de la Biblia. No sé por qué razón yo pensaba que los católicos se limitaban a citar documentos papales. Pude apreciar mejor cómo Hannah había sido transformada en hija de Dios por el bautismo, al nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Lo que estudiaba sobre el bautismo tenía un entronque directo con lo que yo había estudiado sobre la justificación. Igual que Scott, mis estudios en el seminario me habían llevado a rechazar como no bíblica la enseñanza protestante de la justificación por la sola fe. El bautismo de infantes ponía el énfasis en la justificación por la sola gracia. Estaba maravillada de la belleza de los tratados escriturísticos católicos sobre la justificación y el bautismo. Yo había evitado ir a misa desde la vigilia pascual en que Scott entró a la iglesia, 2 años atrás. Al asistir ahora a la ceremonia del miércoles de ceniza en una capilla pequeña, quedé sorprendida de cuán hondamente me llegó la liturgia. La llamada al arrepentimiento era tan clara que yo me preguntaba cómo varios de nuestros amigos ex-católicos pudieron dejar de notarlo, y decían que nunca habían sentido la llamada al evangelio en la iglesia católica. En cuanto Scott se hizo católico, parecía que nuestros varoncitos, ahora de 2 y 3 años, quisieron empezar a hablar acerca de ser sacerdotes. No podía creer lo que oía. Por entonces, esto aún me hería en carne viva. Pero en Joliet me encontré con una cantidad de maravillosos sacerdotes, llenos de fe. Y mi corazón empezaba a cambiar de actitud en cuanto a la vocación que Dios quisiera suscitar en nuestros hijos. Ahora me agradaba el deseo expresado por nuestro hijo Gabriel, entonces de 3 años, cuando dijo: «Mami, no hay suficientes sacerdotes y monjas en el mundo. Quiero ser sacerdote para ir por todo el mundo haciendo más sacerdotes y monjas». Este cambio en mí solo podía venir del Señor. Empecé a plantear las preguntas en mi oración, de un modo distinto. Primero le pedía al Señor que me diera la perspectiva de su corazón y de su mente con relación a la Eucaristía y los otros sacramentos. En vez de con gritos lastimeros, causados por las confrontaciones Scott contra Kimberly en estos temas, trataba de acercarme a Dios y buscar su punto de vista, abierta su enfoque, aunque este fuera católico romano. Tenía aún periodos de gran angustia, por la sensación de estar siendo absorbida hacia el vacío, de no ser capaz de pensar con suficiente claridad, pues, si lo hacía, podía ver los errores de la Iglesia católica. Tenía aún momentos de sollozos tan profundos en mi ser, que me dejaban casi sin respiración, al sentir el peso del miedo a lo desconocido. Pero tenía también ahora momentos de gracia increíble, que me hacían ver con más claridad. A veces no podía distinguir dónde empezaban mis convicciones y dónde terminaba mi obstinación. Pero Dios, en su infinita misericordia, iba guiándome. Scott y yo acordamos que cuando Michael tuviera 7 años, recibiría su primera comunión, y que los niños serían católicos. Pero este programa no surgió de mis reflexiones. No podía soportar la presión que esto traería. Trataba más bien de concentrarme en las consecuencias. Scott me animó a aprovechar la oportunidad de visitar a unos amigos que eran ministros en Virginia, durante la primavera de 1988. Tenía muchas dudas que esperaba ellos pudieran ayudarme a resolver. Fue un viaje muy fructífero, que me permitió renovar amistades alejadas por la conversión de Scott, y tener interesantes conversaciones teológicas. Al tratar de explicar a nuestros amigos por qué Scott decía lo que decía, empecé a convencerme de la lógica que había en sus argumentos, aunque no era esto necesariamente lo que yo quería. Jack y yo empezamos por leer, frase por frase, el pasaje de Juan 6, 52, 69, analizando la doctrina católica. Aunque había leído a Juan por completo varias veces en mi vida, nunca me había sentido tan impresionada por la fuerza de las palabras de Jesús cuando dice, una y otra vez, que debemos comer, incluso masticar, y beber su cuerpo y sangre para tener su vida. Dije, Jack, ¿cómo entiendes eso? Creo que Jesús está enseñando acerca de la fe, Kimberly. Era la misma forma de analizar que se nos había dado en las clases que recibimos en el seminario. Espera un momento. Te estás basando en la frase. La carne es inútil, del versículo 63. Lea el resto del versículo. El espíritu es el que da vida, la carne es inútil. Es el espíritu el que da vida. En otras palabras, Jesús no le estaba diciendo a la gente, venid, y uno puede coger un pedazo de mi mano y otro un pedazo de mi pie. Él estaba refiriéndose a un tiempo después de su muerte, resurrección y ascensión, cuando el Espíritu les daría a sus discípulos su cuerpo glorificado de modo que su carne pudiera ser fuente de vida para el mundo. Además, Jack, ¿por qué había de ofender tanto a los judíos el que Jesús estuviera hablando solo acerca de fe y de un sacrificio simbólico de su cuerpo y sangre? Ellos se fueron disgustados, pensando que Jesús estaba hablando de canibalismo. ¿Por qué Jesús dejaría marcharse a la mayoría de sus discípulos solo por un malentendido tan simple, sin aclarar nunca, ni siquiera para sus discípulos más cercanos, que él estaba solo hablando de la fe en un mero símbolo de su eventual sacrificio? Al menos para con sus discípulos más cercanos, él aclaraba malas interpretaciones de sus enseñanzas en otros pasajes de la Escritura. Jack no veía las dificultades que yo percibía en la interpretación protestante de este pasaje, pero yo sí estaba sintiendo por primera vez la fuerza de los argumentos católicos. Esta discusión trajo también luz sobre otro problema distinto.